8:43 minutos, seguimos aquí en Zona de Entrevista, en Punto de Encuentro. Y bueno, le damos los buenos días. Es inevitable hablar de la reunión del Frente Amplio del fin de semana. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Julio, un gusto estar con ustedes, con Andrés.
Saludo, Miranda.
Igual. Estamos tratando de analizar un poco esta reunión de fin de semana. Yo primero le pediría un calificativo de si el ambiente que se vivió era el ambiente que usted se esperaba.
Es complicada la pregunta, porque en realidad yo esperaba un plenario bastante tenso, bastante discutido, y encontré un plenario muy, muy franco, muy abierto, muy tranquilo, muy razonable en el intercambio del debate, que me parece que es muy buena cosa, ¿no? Porque sin duda sabíamos que había posiciones disímiles adentro del frente, y bueno, siempre las discusiones tienen el riesgo que se vuelvan más tensas, ¿no? Pero no, fue un plenario muy bueno. Yo reivindico esto que tiene el frente, ¿no? Más allá de cualquier opinión, la de la construcción colectiva, cómo el frente se reúne sus organizaciones, discute ampliamente. O sea, la construcción democrática del Frente Amplio es realmente un orgullo, ¿no? Juntamos el plenario nacional, que son 140 y tantas personas, el sábado eran 140 y tantas personas, a discutir, a intercambiar durante horas y horas. Yo creo que es muy bueno como construcción política, como ejemplo de construcción política.
Sí, sin duda. El día más lindo del año, además, ¿no?
Ese es el pecado, ¿no? Ese es el pecado, claro, que estábamos metidos en el Platense cuando estaba lindo.
Sí.
Cuando salió, la verdad. Capaz, pero bueno, el domingo nos desquitamos.
Capaz que la sensación previa de que podía estar tenso fue lo que aplacó un poco, o la sensación de que no era bueno que públicamente se vieran las tensiones.
No, puede ser, no sé, yo reivindico la discusión. Yo creo que la construcción de la democracia es esa, la articulación de los disensos. Justamente porque no tenemos acuerdos, es que buscamos mecanismos para llegar a los acuerdos. No sé si estaba previsto que fuera un plenario de tensión. Yo estaba preocupado no tanto por el lado del balance y perspectiva, sino por el lado de la resolución sobre la ley de urgente consideración. Sí. Claro. Eso es lo que me tenía más preocupado. En realidad, donde veía que podía haber posiciones que se nos podían radicalizar en el discurso más allá de la resolución que había que tomar, ¿no?
Estratégicamente, tú que venís presidiendo el frente, ¿cuál es tu ubicación? Porque la sensación de algunos de que estratégicamente es complicado levantar tantos miles de firmas en un momento muy crítico desde el punto de vista económico y social, y el paquete de un pequeño grupo de artículos criticado por la oposición en el sentido, hace un rato Gandini nos dijo, la montaña parió un ratón. Si van a criticar tres artículos de la LUC, la montaña parió un ratón. ¿Cómo se ubica el frente en estas dos teorías?
A ver, la LUC es una mala ley. La ley de urgente consideración es una mala ley. Es una mala ley en todos sentidos. Es una mala ley por la utilización espuria de un mecanismo constitucional. Aquí hay un problema de nacimiento. En su aparición, la ley de urgente consideración es una mala ley. Se utilizó una norma constitucional que está prevista para situaciones excepcionales, para colar todo un programa de gobierno. Programa de gobierno que además no se había anunciado en la campaña electoral. Entonces, tenemos un problema ya del arranque con la constitucionalidad y con la utilización de herramientas legítimas, pero para fines no previstos. Entonces, lo que lo vuelve ilegítimo. Y el contenido de la ley es mala. Es una mala ley. Es una muy mala ley. El primer planteamiento del frente es que esta ley no debería estar en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que buscar los caminos para que no para voltearla, para que no funcione realmente, porque es una muy mala ley. Entonces ahí se empiezan a buscar los caminos. Desde luego, las decisiones del movimiento social pesan, las articulaciones necesarias entre los distintos actores del Frente Amplio con el movimiento social también llevan a esta decisión, que es una decisión adoptada por el Frente. Una vez que es votada por el Frente, es una decisión del Frente Amplio, más allá de las opiniones que puedan tener actores y sectores dentro del Frente, hoy es una decisión del Frente Amplio. De la misma manera que la ley es la decisión del Poder Legislativo, independientemente de si se votó 51 a 48 en la Cámara de Representantes, no importa el número de votos para un lado o para otro. Una vez adoptado por un cuerpo colectivo, la decisión es del cuerpo. ¿Se entiende? Miranda, más allá de las opiniones que podemos tener, que son legítimas y está bien, la decisión del Frente Amplio, ya no de este o ese sector, sino del Frente Amplio, es dialogar con el movimiento social, con la intersocial, para acompañar, para hacerse parte de el referéndum contra la ley.
Miranda, pero hay muchos de esos artículos de la ley de urgente consideración que fueron votados por el Frente Amplio, de alguna manera también, más allá de que no estuvieran de acuerdo con el concepto general, pero en particular se votó mucho. ¿Y qué pasa con los sectores que además no estuvieron de acuerdo este fin de semana en hacer la campaña? ¿Cómo se dirime eso en la
¿Cómo se articula?
A ver, lo primero es esto. Todavía no está decidido si se va a ir contra toda la ley de urgente consideración o contra algunos artículos.
¿Y quién lo define eso?
No, eso se define en el diálogo entre el Frente Amplio con el movimiento social, con la intersocial. Eso es parte del acuerdo de aquellos que promovemos la anulación de normas de la ley de urgente consideración.
Sí, porque justamente estaba en discusión si era el plenario quien debería resolverlos o es la mesa, también está eso.
No, el plenario delegó en la mesa política. Fíjese que la resolución dice: nuestra fuerza política deberá formar parte de la movilización, por lo que se encomienda a la Mesa Política Nacional que, en diálogo con la Intersocial y recogiendo la voluntad expresada en el Plenario Nacional, adopte resolución el próximo viernes 23 sobre el procedimiento a utilizar y los artículos cuya derogación se promoverá. O sea, el Plenario Nacional dice: vamos a un referéndum, dialoguemos con Intersocial, definamos junto con la Intersocial qué procedimiento vamos a seguir para la anulación y los artículos cuya dice derogación se promoverá. Para mí debió haber dicho anulación, pero bueno, es un detalle.
¿Hay una idea de tiempo de comienzo?
Bueno, no necesariamente hoy, pero creo que hay que resolverlo relativamente rápido, ¿no? Uh-huh. Por un tema de tiempos, depende de la vía que se opte. Por la vía larga habría tiempo hasta julio del año que viene para juntar 700 y tantas mil firmas. Si se va por la vía corta, habría tiempo hasta principios de diciembre para juntar 54.000 firmas, 52.000 firmas. O sea, depende de la vía que se opte las urgencias. Ahora, también los tiempos políticos juegan, ¿no? No sé, creo que es parte de la evaluación que hay que hacer.
Lamentablemente tenemos que cambiarle el tema, podríamos seguir con esto, pero usted tiene dos temas, dos portafolios, uno en cada mano.
¿Qué pasó? A ver.
Este borrador de esta autocrítica del Frente, que también tiene opiniones disímiles en varios dirigentes, ¿no? Arrancó, el propio Mujica ha dicho que se dialogó poco con el interior, el doctor Tabaré Vázquez asumió en alguna medida que los errores no son de campaña, son de los últimos 5 años, y mucha gente habló de no personificar las situaciones a la hora de hacer una valoración autocrítica. ¿Cómo siente usted que empezó este mecanismo de análisis interno del Frente Amplio?
Para empezar, empezó muy bien, ¿no? Empezó muy bien por el solo hecho de que haya una propuesta y que se realice efectivamente de sentarse a reflexionar críticamente sobre el proceso. Somos el único partido que lo hace. Yo no escuché ninguna autocrítica del Partido Colorado en 2005, tras las elecciones de 2004 haber perdido. No escuché ninguna autocrítica del Partido Nacional tras sus pérdidas de elecciones. O sea, claramente esta fuerza política es una fuerza política seria, responsable, que discute, que reflexiona y que lo hace democráticamente, lo hace abiertamente. Por eso genera tanta atención también en los medios. Porque lo hacemos y además lo hacemos abiertamente, ¿no? Cosa que no hacen ninguna fuerza política en este país, ninguna colectividad política en este país. Este es un detalle importante en cuanto al PEN. Y por supuesto, eso genera que haya puntos de vista distintos. Obviamente, cuando analizamos críticamente, reflexionamos sobre el proceso que culminó con la derrota electoral de octubre y noviembre y el proceso electoral de septiembre de hace apenas unas semanas, se aparecen los distintos puntos. El proceso de autocrítica ya se había largado. Estamos en una nueva etapa, si se quiere, una etapa institucional y formalizada. Sí, pero claro, culminada la elección de noviembre del año pasado, yo salí a recorrer todos los departamentos del interior del país, todos, y las 18 coordinadoras del Frente Amplio, justamente para alentar para escuchar y para alentar el proceso de crítica. Las críticas no se paran por decreto, se dan naturalmente. Ahora se encausa por un proceso que se inició el 2 de octubre con un documento de trabajo que se circuló a partir de la mesa política y que ayer orientó el sábado orientó la discusión en el plenario nacional. Y estamos en ese proceso. Ese proceso culminará en diciembre con una nueva instancia del plenario nacional y luego con un congreso en marzo del año que viene. Pero este es el proceso que nos hemos trazado justamente para ir articulando distintos puntos de vista. ¿Hay distintos puntos de vista? Sí. Tabaré decía una cosa muy importante, que no es la primera vez que lo dice, que lo ha reafirmado. Las elecciones no se ganan en la campaña electoral, se ganan o se pierden en
el transcurso, claro, obviamente,
de por lo menos 5 años.
Además de la campaña, ¿no? Son dos cosas.
Además de la campaña. Pero en el caso del Frente, además, lo que está en juego son 15 años de gobierno nacional. O sea, la reflexión crítica debe abarcar también todo el proceso, desde 2004, cuando entraron las elecciones nacionales, hasta ahora, por lo menos.
¿Siente usted, como dijo Yamandú Borsi acá hace muy pocas horas, que hay unos niveles de soberbia que en alguna medida eran visibles en algunos actores principales del Frente Amplio y que pueden haber contribuido a todo esto?
A ver, yo el proceso de balance y perspectiva, y más como presidente del Frente lo tengo que hacer así, lo quiero hacer adentro de mi fuerza política, no quiero hacerlo a través de los medios y generar un debate a través de los míos, porque justamente creo que el proceso es un proceso de discusión entre quienes conformamos el Frente Amplio y nos miramos críticas. Dicho esto, con esta aclaración, desde luego quiero entrar, porque sí creo, pero esto es una convicción muy muy personal, es una ética además para mí, yo creo que más allá de las confesiones religiosas o no religiosas de cada uno, yo creo que la soberbia es el peor de los pecados capitales. O sea, es el que nos hace cometer más errores. Cuando nos la creemos, cuando alguien nos canta la justa, nos creemos que tenemos la justa, ahí es cuando nos equivocamos, porque perdemos capacidad de escucha, porque perdemos capacidad crítica, porque perdemos capacidad de analizar crítica.
Eso no fue lo que le pasó al Frente,
Javier. Yo creo que el frente y quien habla en particular, hemos tenido actitudes de soberbia que nos han perjudicado y nos han hecho cometer errores. No tengo la menor duda y asumo la responsabilidad en ese sentido. Sin duda, creo que eso es uno de los aspectos que lo entiendo y entiendo por qué se da, creo que el ejercicio del poder lleva a eso, pero que hay que ser profundamente crítico con eso. La humildad, y esto otra vez es una cuestión ética para mí, casi hablando a título personal, la humildad es un valor fundamental, es un valor esencial como actitud de vida y en consecuencia como actitud política.
Miranda, de las elecciones además se compite con otros, no solo...
Sí, claro, el contrario también juega.
El contrario también juega. Y en este escenario de búsqueda de qué se hizo mal, de alguna manera el contrario también se quedó con un relato y lo impuso en la campaña y lo está haciendo ahora en el gobierno. Y el Frente se caracterizaba por tener ese relato, ese concepto y esa idea general. La autocrítica también puede generar un disparador, es decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos ponemos ante la ciudadanía y le decimos queremos volver a gobernar?
A ver, yo creo que el gobierno efectivamente, el actual contubernio, como me gusta decirlo, recordando aquellas expresiones tan del vallismo de principios de la segunda década.
Bien colorado es eso, bien, ¿no? Colorado.
Es que Valle y Ordóñez, ¿no? Y el vallismo, entonces, cuando la alianza de riveristas y herreristas ponen el alto a las transformaciones sociales que ha impulsado el vallismo por lo menos desde 1903, y en particular en la segunda presidencia de Valle, habla de contubernio, ¿no? Porque es la conjunción de herreristas y riveristas para ponerle freno a las transformaciones. Le digo, vuelvo. El contubernio que hoy gobierna, sin duda construyó un relato. Fue exitoso en la construcción del relato. Pero se trata de construir relatos. Es más, yo creo que hoy desde el gobierno están más ocupados en construir relatos que en gobernar. Están mucho más preocupados de criticar al Frente Amplio. Está más ocupado de ser oposición de la oposición que de gobernar. Y por eso tienen marchas y contramarchas y marchas atrás permanentes. Marchas atrás que se ve como que es tu humildad y está mostrando también un enorme nivel de improvisación. Ahora, la lucha política siempre es, además de una lucha electoral, es una lucha cultural, efectivamente. Efectivamente, los partidos políticos, en particular los partidos políticos de izquierda y de progresistas, tenemos un conjunto de valores y una mirada de la sociedad que pretendemos que toda la sociedad la incorpore. Entonces, sin duda, es una lucha cultural. Entonces, la revisión de ese relato, como se dice ahora, tomando estas expresiones tan argentinas, pero que en realidad son obvias y vienen de mucho más atrás en el pensamiento político, es una discusión. El Frente Amplio debe pararse, debe constituirse como la alternativa al proyecto que hoy nos está proponiendo el contubernio de gobierno. El proyecto que nos propone,
¿cómo le, más, te gustó el contubernio? Perdón, te encantó el contubernio, el descubrimiento. Encantó, ya la veo mañana en los titulares de todos lados. Maravilloso, sí, el contubernio. Sí, dígame, Miranda, pregunta incómoda, porque algunos actores lo han dicho, ¿por qué no funciona la Comisión de Interior? Teniendo en claro que el interior, hasta dicho por el expresidente Vázquez, ha sido uno de los errores del Frente. No ir más allí.
A ver, eso viene de la estructura interna del Frente, de la casa casi. Sí. En la comisión, lo que se llamaba la Comisión Delegada del Interior no existe en el Frente hace 8 años. ¿No? O sea, antes de que yo asumiera la presidencia, bastante antes de que yo asumiera la presidencia, no existe la... Yo intenté reconformarla en este periodo, no logré hacerlo, no logré juntar la gente, pero la prioridad, el énfasis sobre el interior del país me parece que es central. Por eso yo insisto que personalmente he hecho mucho énfasis en la presidencia, con alternativas activas. Yo no tengo la menor duda de que el Frente Amplio tiene que estar mucho más cerca del diálogo en el interior del país, y eso significa estar en el interior.
Eso significa que la comisión tiene que aparecer.
No sé si la comisión, veamos cuál es el mecanismo institucional. Lo que sí creo es que los dirigentes del Frente Amplio tenemos que estar mucho más presentes en el interior, dialogando con la gente. Sobre todo para escuchar, porque tampoco es cuestión de que voy al interior a decirle de Montevideo, usted tiene que hacer esto, dejar de hacer esto, ¿no? No, justamente para comprender otras realidades que a veces nos quedan distantes. Y además no hay un único interior, hay muchísimos interiores. Nada tiene que ver la realidad política y social de Salto con la de 33. Bueno, nada. O sea, son realidades muy distintas desde el punto político y social entre Salto y 33, entre Rivera y Colonia, entre Durazno
Maldonado,
y Rocha. Exacto.
Sí, todo cambia, es verdad.
Hay muchos interiores. Y dentro de cada departamento hay realidades distintas. Mire, la realidad de Ancina no es la misma que la de Tacuarembó Capital o la de San Gregorio de Polanco o la de Paso de los Toros, por hablar solo de Tacuarembó. O sea, y eso hay que comprenderlo, y en todos esos lugares hay que estar. Sobre todo necesitamos que estén las personas que son de esos lugares vinculadas fuertemente al Frente Amplio, permitiéndonos a los dirigentes, haciéndonos comprender a los dirigentes cuáles son esas realidades, que nosotros escuchemos esas realidades, pero además que ellos actúen sobre esas realidades con, digamos, la impronta Frente Amplio.
Miranda, de acá a mayo tiene bastante trabajo por todas las cosas que estamos hablando ahora.
Está lindo.
¿Y después de mayo?
Y después de mayo, Dios dirá, Dios o el destino, no sé. No, a ver, entiendo la pregunta, ¿qué voy a hacer yo después que deje de ser presidente? Francamente, no lo sé. Tengo un amigo muy querido que todavía está en la Secretaría de Derechos Humanos que dice, no sé qué quiero hacer cuando sea grande. Lo que sí tengo claro es que es importante ir cumpliendo etapas, asumiendo la responsabilidad que en cada momento nos toca asumir, y otra vez, con humildad, sin soberbia, luchando contra nuestra propia soberbia, contra nuestra propia vanidad, simplemente ocuparlo, seguir militando, seguir comprometiéndose con un proyecto. No sé qué voy a hacer después de mayo.
Pero no se retira de la política, desde algún lado va a seguir.
Y yo qué sé, no, nunca me retiré de la política, hace 1000 años que estoy en esto, aún cuando estaba en el movimiento social, cuando estaba en el movimiento familiar de desaparecidos, sin duda era una forma de política. Lo que pasa es las expresiones políticas, que quiere decir el compromiso con la sociedad para intentar vivir en una sociedad más de iguales, creo que es el objetivo, tiene distintas manifestaciones. Un día fue a familiares, otro día fue la militancia estudiantil, otro día fue el Frente Amplio y la militancia del Frente Amplio, o la presidencia del Frente Amplio, que es el cargo de máximo honor que uno puede tener una fuerza política. Pero tranquilo, no me desespera en absoluto. No, mire que sinceramente, y por eso que le decía de la convicción ética, no es un proyecto personal. Ya está, ¿no?
Sí.
Como en términos de realización, ¿qué más puede uno aspirar? Una persona de izquierda, obviamente, que ser presidente del Frente Amplio. ¿Qué más honor puede aspirar que mayor visibilidad?
Bueno, habría. A mí se me podría ocurrir alguno, pero está.
Y hablando hablando de la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Y olfateando olfateando y escuchando mucho a todos los que están cerca suyos. Estuvimos hablando el otro día con el intendente reelecto Yamandú Orsi y bueno, se habló de un diálogo que tuvo Mujica con Carámbula como un posible nombre para presidencia del Frente, pero la idea es que podía ser un candidato único y no competir. ¿Cómo ves ese escenario de no competencia? ¿Es bueno para el Frente Amplio no tener un competidor y llegar a un candidato único o es mejor debatir entre todos los sectores que unen al Frente?
A ver, eso opina. Lo primero es debatir entre todos los sectores del movimiento cuál es la mejor solución, eso sin duda. El debate es el que tiene que decidirlo, el intercambio de puntos de vista es el que debe decidir. Objetivamente esto tiene la posibilidad de candidatura única a la presidencia. Ojo que no se vota solo en la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Sin duda, esto es lo más visible, pero no se vota eso, se vota también la integración de la mesa política del Plenario Nacional. Cada una de las departamentales, con las presidencias departamentales y la integración de sectores y movimientos en las departamentales del Frente Amplio. Está todo eso ahora. La presidencia, la candidatura única tiene la virtud de promover los acuerdos y sostener la unidad, dar una fuerte imagen de unidad, lo cual siempre es deseable, es una buena cosa, ¿no? Buscar los acuerdos y que esos acuerdos se alcancen. Esa es la virtud de la candidatura única, sin duda, y además porque genera un compromiso central de una eventual presidencia acompañada por todos los sectores, ¿no? Que es uno de los temas centrales en la conducción del Frente. O sea, no se trata únicamente de la presidencia del Frente Amplio, sino que los sectores y el mundo acompañan realmente a la conducción política, se comprometan realmente con la conducción. Por otro lado, las candidaturas múltiples tienen la virtud de potenciar la movilización, de convocar a más gente a la elección y de proponer distintos proyectos y en consecuencia que se decía abiertamente por el voto de los adherentes al Frente Amplio quién habría de encabezar y con qué criterios. O sea, que las dos opciones son válidas, son legítimas. No tengo especial preferencia por ninguna. Mal haría también en expresarla ahora, ¿no? Pero me parece que las dos son válidas y que todavía está abierto ese panorama, que todavía no está decidido. Entonces le falta un poco todavía para que se decante en uno u otro centro.
Tres preguntitas de los oyentes. Respuestas lo más cortas posible, Miranda. Una, los carteles de la JUP. Otra, si el gobierno se comió al partido político. Y la tercera, ¿qué debe hacer Uruguay en este verano? ¿Debe abrir o no las fronteras a los turistas?
La tercera está bravo para abrir la frontera, ¿no? El tema pandemia está complicado, no solo en Uruguay, miren lo que está pasando en Europa. Creo que tener mucha cautela, veamos. Sobre los carteles de la JUP, me suena a que le estamos haciendo la propaganda a 10 nostálgicos que siempre existieron, como el Comando Barnex y otros tantos trasnochados. Lo que no quiere decir que no haya que prestarles atención, hay que estarles absolutamente arriba, pero me parece que están jugando un partido más de hacerse ver y de provocar que otra cosa. Pero veámoslo, en todo caso no hay que subestimar nunca los movimientos de extrema derecha y fascistas que aparecen periódicamente, porque eso existe en la sociedad. ¿Y cuál era la tercera? La otra,
si el gobierno se comió al partido político.
Bueno, parece que el herrerismo se está comiendo a la coalición. Sí, parece que sí. Parece que sí. Parece que cada vez más, como le gusta a Nano,
si el herrerismo se come a todos, se acabó el contubernio.
Claro, pero ese es el peligro que tiene. Miren lo que pasó en las departamentales. Sí, yo creo que el gran triunfador es el herrerismo. Incluso cuando muchas intendencias no son blancas, pero no son del herrerismo. Yo creo que sí, que se está dando un fenómeno que hay que prestar la atención de cómo un partido minoritario, el herrerismo sacó el 29% de los votos en octubre, se ha ido comiendo todo el espacio de conducción. ¿Sí?
Pero usted la llevó para su molino. La pregunta era si el gobierno frente amplista.
No, pensé que era el gobierno.
No, pero ya aprovechó, ajeno.
Muy bueno.
En todo caso, para el molino ajeno.
Nos contestó cuatro preguntas.
No, bueno, esto es un riesgo, ¿no? Esto es un riesgo siempre. Además hay que ver en qué momento. Si usted se fija lo que pasó en 2005, cuando asume por primera vez el gobierno del Frente Yo utilizo la imagen de que la mesa política se trasladó al edificio Libertad. En aquel momento todavía no estaba la Torre Ejecutiva. La dirigencia del Frente Amplio integraba el Consejo de Ministros, el gabinete del presidente Vázquez en aquel momento. Y eso sin duda provocó un importante desplazamiento de la centralidad de la política desde la fuerza política hacia el gobierno. Y esto siempre es un riesgo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hay que estar permanentemente mirando. Porque los gobiernos se ganan o se pierden, eso es parte de la alternativa democrática. Está bien, además, es la lógica del funcionamiento del sistema. Pero las estructuras de los partidos, la tradición de pensamiento, la corriente de pensamiento se mantiene en el tiempo, y esto es central, ¿no? Y más para una fuerza política que ha construido la unidad durante medio siglo. El próximo 5 de febrero el Frente Amplio cumple 50 años de vida. Empezamos a transitar nuestro segundo medio siglo de vida. Entonces es fundamental el fortalecimiento de la fuerza política, por lo que significa, insisto, en la construcción de la alternativa de ideas y de proyectos en el país.
Bueno, muy bien. Le agradecemos el tiempo que nos dedicó Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Yo sé que usted se va contento, encontró la palabra contubernio en la historia y la va a usar hoy. Así que se la regalamos, se la obsequiamos.
Me encanta. Pero insisto, es parte de nuestra historia.
No, claro, está en la historia. Está en la historia. No hay vuelta. Lo que es nuestro y no se puede otorgar.
Además, creo que la figura es muy buena, porque realmente el Alto Viviera fue eso. El Alto Viviera en el 16 fue eso. ¿Cómo una brutal reacción frente al desarrollo social de las políticas racistas?
¿Cómo se va a divertir el resto del día? Qué maravilla. Bueno, gracias, Miranda.
Además, Miranda, gracias, que le gusta el derecho romano y se va para ahí también.
Claro.
Sí, está claro.
Que gracias, tenga un buen día.
Gracias, Nano.
Hasta luego.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.